Don Quijote llega a la venta, donde encuentra a aquellas mozas que llaman del partido y a las que confunde con doncellas, cosa tan fuera de su profesión. Y claro, no pueden contener la risa.
Por favor. ¡Ay, que yo! ¡Ay, por Dios!
Por fin conoce al ventero y entre todos le bajan de su caballo y le dan de comer el peor bacalao, ya que era viernes, acompañado de un pan tan negro como sus armas. Aquí en esta venta, nuestro hidalgo es armado caballero, no sin antes haber peleado con los arrieros. Muy de mañana, pues, Don Quijote sale de la venta tan contento que no cabía de gozo. Y muy pronto se encuentra con la primera aventura, en un bosque cercano a Quintanar, donde un labrador, Juan Altudo, está dando una fenomenal paliza a su pastor que en nuestra historia se llama Fernando. Así pues, tras desfacer el entuerto, llega a un cruce de caminos donde se encuentra con unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Aquí se arma la marimorena porque Don Quijote arremete contra ellos con tan mala fortuna que caballo y caballero dan con sus huesos en el suelo donde nuestro hidalgo, para más inri, es apaleado. Y así volvemos a encontrar a Don Quijote en un lugar de la Mancha. En el capítulo quinto, donde continúa la narración de la desgracia de nuestro caballero. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Viendo pues en efecto que no podía menearse, comenzó a pensar en sus libros y a traer a su memoria al marqués de Mantua. Y así comienza a dar vueltas por el suelo al mismo tiempo que recuerda a la dama de sus sueños con poemas como este. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Por fin acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino.
Ah, claro. Llevé una vez nada más.
¿Cuántos años tenía usted? ¿20?
Yo llevé una vez de recién casado.
Allá ¿A qué edad se casó usted? ¿A los 25?
Por ahí.
O sea, a los 25 o 26 años fue el molino de viento.
Sí.
¿A qué molino de viento fue?
Ahora no me voy a acordar. El campo de Quintana.
¿Y con qué fue? ¿Con caballerías? ¿Con un carro? ¿Con qué?
Con carro, entonces no había más que carro, sin mulas.
¿El carro de dos ruedas?
Claro, claro, de dos ruedas.
¿Y qué llevaba? ¿Muchos kilos?
Hombre, según. Había carros que llevaban 100 arrobas, otros, según era el carro, así llevaba.
¿Y Domingo, se esperaba allí en el molino a que lo molieran o dejaba el trigo y luego volvía, al cabo de unos días?
Eso algunas veces, según las prisas tenían. Claro.
¿Cuánto tardaba Domingo en ir a Campo de Cristana desde aquí?
Pues, siendo que fuera con caballería, 2 horas.
2 horas tardaba Domingo cuando llevaba el trigo a uno de los molinos de Campo de Cristana. El viaje lo hacía por carretera, que en aquel tiempo solo estaba asfaltada hasta la mitad, hasta un paraje conocido por la Alameda. Domingo tiene ahora 98 años y vive en Argamasilla de Alba. Muy cerca de la segunda iglesia hecha base de hormigón y de hierros, donde don José no sabe cómo apagar tantas resonancias que parecen jugar al escondite entre paredes desnudas. 98 años. Lleva Domingo boina y debajo un pañuelo a cuadros que pelean por ser blancos y azules. También lleva la típica blusa manchega, negra, un pantalón de pana, zapatillas y una garrota casi de adorno porque cuando se levanta y camina va erguido, como corresponde. De joven fue edeto. Tuvo mulos, estuvo trabajando en casas ajenas, en Calosparis, en la Alavesa.
Siempre con la gente, mandaba. Yo era el que mandaba en todos los lados.
Era el caporal. Trabajaba viñas, pero también sembraba cereal, el trigo que luego llevaba a la fábrica, a un molino de argamasilla que se construyó después de que cumpliera los 27 años. Domingo nació en 1890. 8 años tenía cuando un grupo de escritores comienza a publicar bajo el nombre de Generación del 98 dado por Azorín, por coincidir con la fecha del Tratado de París que privaba a España de las últimas colonias. También traían el trigo a los molinos de argamasilla antes de que hubiese fábrica. ¿Dónde estaban los molinos, Domingo?
En el río.
¿Dónde?
En el río.
¿En el río?
Sí.
¿Aquí mismo, en Argamasilla?
Sí, en el río de Argamasilla. Había 7 molinos.
¿7 molinos? ¿Y molían los 7?
Sí, la Parra, el molino El Curro, el de Juan Alfonso Padilla, el de Manuel León, la Membrilleja y el Cuervo.
Los 7 molinos.
Y el Tejao.
Y el Tejao. Qué memoria la de Domingo. Eran los molinos movidos por la energía hidráulica, pero los molinos de viento más cercanos a Argamasilla eran los del campo de Criptana, ¿no?
Sí, señor.
Allí iban.
Allí iban. Allí hay 3 molinos o 4.
¿Usted conoció los molinos de viento? ¿Cómo funcionaban?
Sí, señor.
¿Los ha conocido funcionando?
Sí, señor. Sí.
¿Y daban miedo o no daban miedo?
Claro, miedo no, nada más que claro, que era otra clase de trastorno y eso era normal, pero que iba a dar miedo. Tenían sus escaleras para subir arriba y estaban bien.
¿Y las aspas cuando daban vueltas por acción del viento? Eso es lo que yo me refería, Domingo. ¿Daban miedo las aspas, así que, bueno, que te podían coger y pegarte un golpe tremendo?
Ah, claro que sí, eso sí. Eso que daba la rueda.
La energía eléctrica fue un poco la culpable de que dejaran de moler estos gigantes. Demoler se entiende tal y como lo hacían a principios de siglo. Y encima la cantidad de trabajo que daban.
Hombre, daba más que los otros. Porque los del viento tenían otra clase de molienda a los del agua.
¿En qué se distinguían los del agua a los de viento?
Vaya, pues ya lo creo, pues en el trabajo que tenían.
Claro. El de agua, con abrir una trampilla, se daba entrada a la fuerza y al movimiento que originaban el trabajo. El otro molino había que orientarlo. Domingo ha vivido una fiesta en Argamasilla. Una fiesta que, por cierto, no todos la han visto o disfrutado. Es la de Don Quijote, que se celebra cada 100 años. Domingo la recuerda como una procesión en la que iba mucho personal.
Y Quijote, Sancho Panza iba metido en un carro. Y con la escalera de otro hicieron una jaula. Se lo pusieron arriba. Iban 3 curas. ¿Qué iba? ¿Cayó bien?
Así que Don Quijote y Sancho iban en un carro y les pusieron una escalera y los metieron como en una jaula, ¿no? ¿Y los curas dónde iban?
Hombre, andando atrás.
¿Y qué decían los curas, Domingo?
Que iban haciendo misa y esas cosas.
¿Sí? Iban como en una procesión.
Lo mismo, lo mismo.
¿Y qué iban, recorriendo las calles de Argamasilla?
Sí, por la calle esa de la amargura. Hay una cosa que hay muy grande.
Las fiestas del Quijote. Salían de la Tercia, daban la vuelta por la Amargura, el ayuntamiento y de nuevo a la calle Tercia. En el desfile figuraba la reina Mora, la reina española. Iban a lomos de sendos burros delante de la música. Son los recuerdos de Domingo que, a sus 98 años, conserva una memoria prodigiosa.
Y yo me afecto. Como, bebo y lo hago todo. A mí no tiene que hacerme nada.
Domingo me contó que no fue la mili. Tenía que haber ido a Madrid al cuartel de María Cristina y a los pocos días al regimiento del rey en Ceuta, pero se libró.
Y fue mi padre y no sé por qué me dieron corto de talla.
Le dieron corto de talla. Ay, me parece que a su padre le costaría algunos pollos eso.
Ah, claro. Y queso si vino.
¿Y a quién le pagó el dinero para que usted fuera corto de talla?
Bueno, pues a un sargento que había allí.
¿Cuántos casos de estos se dieron aquí en el Gramasilla? ¿Muchos?
Eso es el alcohol, más que ahora. Más que ahora.
O sea que se libró de la mili porque su padre pudo pagarle el
claro,
dinero.
Claro.
Porque entonces compraban la mili, ¿no?
Ah, claro, creo que la compraban. Eran nocturnos todos.
Así que se quedó aquí en su casa, ¿no?
Vale, así me quedé.
¿Y quién fue en su lugar?
Fue uno que le decía Baldomero.
El labrador, el que venía de llevar una carga de trigo al molino, tras comprobar que Don Quijote no tenía ninguna herida, lo monta sobre su jumento y emprende el camino de su pueblo, escuchando los disparates que va diciendo nuestro hidalgo. En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía. Pero para que no viesen al molido hidalgo, tan mal caballero, el labrador esperó a que fuese algo más noche, entrando en el pueblo y llegando a casa de Don Quijote, que por cierto, estaba alborotada, ya que el ama contaba al cura y al barbero su desventura porque su señor se había vuelto loco por los malditos libros de caballería que con tanto afán leía. Así que, comentando su ausencia, ensartaban muchos más disparates que el propio caballero, el cual llegó malherido por culpa de su caballo y pidiendo la ayuda de la sabia Urganda. Claro que si no estuviera la tal Urganda nombrada, que sea el mismo esquife su marido, porque lo que necesita Don Quijote es que algún sabio le cure de semejante paliza.
Puede ser, porque yo hace 12 años, en esta misma calle, un señor llamado Julián Gurillo, es el padrino de aquí de mi nene este, se cayó con la moto. Y llegué yo a verlo, pero no sabía que se había caído con la moto, sino que lo visitábamos, y lo visitamos. Y estaba tumbado en el sofá, con las dos piernas hinchadas. Y nada más pasar a él, me se quedó mi vista fija en él. Entonces me decían a mí, en el interior de mi alma, que lo tocara. Y yo encontré una cosa rara en el cuerpo y le dije a la mujer, Alejandra, caliéntame agua que voy a curar a Julián. Déjelo usted, si mañana lo vamos a llevar al médico. Digo, calienta agua, ya me puse enfadado. Y ya le dijo su marido, calienta agua, hazle caso a Rafael. Lo cual que me lié con él y a otro día vino andando a mi casa. Por sus pies naturales, pero las tenía fatal. Entonces, de ahí empecé. Y aquí a mi casa puedo decir varias direcciones de personas que han venido muy graves, piernas hinchadas, incluso una artrosis tengo curada aquí en el Tomelloso, un hombre que no podía subir el pollete de mi casa. iba andando naturalmente como yo. Otra señora de aquí del Tomelloso llevaba 4 meses en los médicos con una pierna como un saco de hinchada. La bajó de un Land Rover que llegó a mi casa ella y su marido y su hijo, me la bajaron. Era, por cierto, un viernes, que me acordaré siempre. Me la sentaron en el sillón y en una sola cura, cuando le pasé mis manos y le di mi masaje y le hice mis cosas, porque yo tengo unas cosas que yo, estás a decirlo, soy católico, pero yo a misa he ido muy poco, creo mucho en Dios. Y otro día, el sábado, vino, se abrazó a mí, besándome, le hizo un gran regalo a un hijo mío que era pequeñito y la curé.
No es alquife ni es marido de Urganda. Se llama Rafael Almarcha, vive en Tomelloso y su origen es murciano, por parte de abuelos. Tiene una casa desde hace 14 años y lleva otros tantos de albañiles. Un fuego alimentado con cepas es nuestro compañero mientras me cuenta curaciones.
Pues mire, hace poco otro padrino que sacó a mi hijo más pequeñito, a este de pila, vive muy cerquita de aquí, que vive en la calle Luis Marín, en el número 15. Llevaba este hombre ya 7 días con la boca enclavillada. La mujer le daba leche con una jeringuilla que compró en una farmacia. La boca la tenía enclavillada. Este señor, que es compadre mío, te digo que me sacó mi hijo el pequeño de pila, viene la suegra y la mujer. Y me dice Rafael, dice, Damián, los han dado malas noticias el médico, porque tenía un bulto así debajo de la quijada, debajo de la mandíbula, un bulto feo. Digo, pues tráemelo. Me lo trajeron, me metí en la salita con él, hice mis cosas, le puse mi mano, y a las 2 horas justas de ponerle yo mis manos, su boca echando sangre y pus por la boca. El martes le dije que viniera, hablando naturalmente conmigo y jugándome una partida ahí a las cartas conmigo.
¿Pero qué me dice?
Y está curado. Pero ahora tiene otra cosa más importante. Le estoy diciendo, en la calle Marín número 15, que se puede ir a consultar con ese señor. Pero ahora tiene usted un guardia civil de aquí del Tomelloso, que es de la brigadilla esta de información. Tenía un bulto en el carrillo derecho. Y este señor me conoce. Yo vendo telas, retales, me gano mi vida honradamente, y llegó al puesto un día al mercadillo de aquí del Tomelloso y le digo, ¿qué le pasa? Dice, tengo aquí un bulto. Digo, no me gusta ese bulto, le dije. Digo, pero pásate por casa que te curo. Y se echó a reír, se marchó, se echó a reír. Total, que se va a Manzanares, lo rajaron y eso le seguía supurando. Y viene al mercado a los 2 o 3 meses y lo veo con una venda en el carrillo. Digo, ¿qué pasa? Dice, me la han rajado y esto me supura. Digo, le digo y le repito, ven a casa que te curo. Se echó a reír. Con que un domingo me se presenta él, la mujer y una chiquilla. Total, que viene, me meto una salita con él, le pongo mi mano y se puede ir a ver ese señor, que no se le nota ni apenas que ha tenido ese bulto.
Rafael me cuenta, tiene una cosa encima que desde que la descubrió se ha vuelto normal.
Antes yo estaba, pues, perdidito. Yo llevaba muchos años viendo visiones de día, luces por así los ojos. Yo de noche soñaba cosas muy raras, que yo en mi vida he visto esas cosas. Bueno, una cosa que me da miedo hasta de contar lo que yo veía.
¿Pero cuando era usted joven, cuando era niño?
Ya de 27 años... Más, cuando era joven, sí. Estos ensueños los tengo yo de joven. A sentarme como si me encontrara prácticamente muerto. Mareo, echando así luces como de estrellas, así por al lado de los ojos, viendo visiones, y de noche muchas veces me ponía boca abajo porque me daba miedo ponerme boca arriba porque veía muchas cosas muy raras. Esto le digo yo por 4 hijos que tengo. Yo no me gusta decir una cosa que no es. Por eso yo creo en ciertas personas, en curaciones. Sí, yo tengo mucha fe en eso porque yo lo he demostrado. Aquí viene, si tuviera usted algún dolor ahora mismo, me iba a pasar con usted en mi salita, le iba a poner mi mano y le iba a quitar el dolor.
¿Y esa oración, Rafael, no me la puede decir?
No, yo la oración, perdóname, no te la puedo decir. Porque yo sé rezar el Padre Nuestro, nada más. A iglesia he ido cuando un muerto ha sido algo, he ido, si ha ido a una boda me he quedado fuera, o sea que me gusta, yo soy un católico donde el primero, y cada vez que yo he pasado a la iglesia, lo único que yo siempre he tenido de cuenta, la imagen del Señor me he quedado clavado y la vista no me ha ido para otro lado. Eso es lo que yo siempre he pensado, en eso, yo no he pensado en otra cosa. Y esa oración que no me la ha enseñado nadie, que parece que yo me la ha dicho, que me la haya dicho, una oración que si la oyeras es muy bonita, cuando llega y yo te toco así, perdona, te toco, pues yo siempre estoy ardiendo mis manos,
sí.
Yo mis manos siempre están ardiendo. Entonces, esa oración la digo secretamente para mí y nada más.
Rafael no se tiene por curandero, ni sabio, ni mucho menos por brujo. Y es de los que no se hacen propaganda, me dijo, hasta el punto de que no conoce a otros que tengan sus mismos poderes. Y desde que comenzó a curar, le desaparecieron los dolores de cabeza, las visiones, las luces, etc. El último caso es el de un niño de 11 años.
Lo han operado de un tumor malo en la cabeza. Y los médicos le dijeron que no le daban 6 meses de vida. Yo con esto, pues que Dios me perdone, pero yo no quiero decir, pero un día estando en la salita con mis hijos, le digo a mi mujer, digo, voy a tocar a José Frito. Yo no le voy a hacer nada al chiquillo. Con que le toqué la cabeza y estuve con 5 minutos con las manos en la cabeza y le hice mi oración, porque yo curo con la señal de la Santa Cruz y además de eso digo mis oraciones. Y el chiquito al mes y pico lo llevó su abuelo a Madrid y cuando volvió su abuelo de Madrid le pregunté al abuelo, ¿cómo está su nieto, hermano Juan de Dios? Dice, me ha dado los médicos buen resultado. Dice, manda buen resultado, dice que eso se le va secando. Y yo, para mí, le dije a mi mujer, digo, Jesucito, le he cortado el mal, como todos los males que toco los corto. Como ese señor del tumor, que tenía 7 días la boca enclavillada y comenzó a echar sangre y pus por la boca como una fuente de agua. Y se ha curado. Y el de la Guardia Civil también está curado. Y muchas personas más.
Pues sin la Urganda, o Urganda, o su marido Alquife, curan a Don Quijote que tras comer quedó profundamente dormido. Continuaba durmiendo Don Quijote cuando el cura, la sobrina y el ama pasan a la habitación donde se guardaban los libros. Unos grandes y bien encuadernados y otros pequeños. Y así como el ama los vio, se marchó como alma que lleva el diablo regresando con una escudilla de agua bendita y un hisopo e instando al cura que rociara el aposento no estuviera algún encantador de los muchos que tienen y nos encanten. ¿Es posible, Don José, desencantar con agua bendita?
Es difícil y fácil. Porque el agua, si leemos todo el Antiguo Testamento, es origen de la vida y origen también de la muerte. Y el agua sigue siendo, pues, podríamos decir, el principio de la vida. Hay un refrán manchego que dice que qué tendrá el agua cuando la bendicen y más tendrá el agua el vino cuando lo consagran. Así que creo que debemos rociar con agua bendita todas las cosas y darle gracias al Creador que nos ha hecho pues vivir por medio de muchos elementos, y uno es del agua. Que hay una relación entre el agua bendita y los encantamientos, yo, a mi corto entender, no lo creo.
¿No es una forma también de encantar cuando vamos al bautismo o en el último adiós, cuando echan ustedes el agua bendita?
Más que de encantar es de endiosar.
¿Y endiosar no es encantar también?
Bien, por supuesto, si nos elevamos por esa línea de la conversación, el gran encantamiento será el parecernos a Cristo y que Cristo nos siente en su mesa de sus banquetes eternos. Y estaremos encantados de felicidad y de alegría. Ciertamente la Sagrada Escritura y la Iglesia, y yo también, pues admito un poder de aquellos espíritus purísimos e inmensamente fuertes y ágiles, como era Lucifer, sobre las personas. Pero yo es que he entendido la pregunta de encantamiento es, no sé, alguna persona que tiene algún hechizo. Si estoy en relación con el diablo, vale. No lo creo que haya relación con el diablo. Si el diablo nos tienta y nos quiere desencantar para llevarnos a su... por el coraje o la envidia que él tiene de ver a gente que sigue a Jesucristo y que él en un principio, según la teología, pues no lo quiso servir. Intercambió o confundió aquella pregunta, ¿quién como Dios? Y él dijo, ¿quién como yo?
Bueno, en este caso el ama lo que teme es que el aposento y los libros estén encantados por el diablo.
En esta postura admito que el ama de la llave, de llaves del cura y el ama de llaves, mejor dicho, sería el ama de llaves de Don Quijote, quisiera que el reverendo cura de Argamasilla de Alba desencantara aquella habitación y aquel aposento de los malos espíritus que pudiera estar influidos.
Y no... Pero sin embargo, perdón, don José, sin embargo, cuando el ama le dice eso, el cura se echa a reír.
Bueno, es que los curas algunas veces, y cuando son muy mayores, son dignos de admiración, son ciertamente algo socarrones. Se ríen de sí mismos. Esto no quiere decir que sea falta de fe, sino viendo que la fe se apoya en un ser sobrenatural al cual nosotros pues debemos ir con humildad y con sencillez, que no lo tenemos tan al alcance de poder rociar con agua bendita. Es nosotros cuando bautizamos con agua y Espíritu Santo. Es decir, que el agua es un elemento tan natural y tan necesario para la persona humana, pero es más el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo. Esto ya es más profundo y más teológico que rociar la casa y los libros y todo aquello con agua bendita. Ciertamente, la praxis de la Iglesia es bendecir pues, las casas, bendecir los locales, bendecir los campos. Y utiliza el elemento agua que, como he dicho al principio de esta pregunta, Dios se valió del agua y si leemos todo el proceso de el Génesis, lo mismo que el agua da la vida, también vale para purificar y dar la muerte al pecado. Recordemos el pasaje del pueblo egipcio que perseguía al pueblo de Moisés.
Es la voz de don José Mónico en su iglesia. Don José es uno de los curas de Argamasilla de Alba. Y todo esto, lo de rociar aposentos con agua bendita para desencantar, ¿Tiene algo que ver con lo que conocemos como exorcismo? Porque también ahí la solución está en el agua bendita.
Yo creo que en el mundo todo está muy unido y muy relacionado. Y es posible que, volviendo a las fuentes originales de la historia, lo mismo que el diluvio, lo mismo que Noé se salvó con su arca de la muerte flotando con su arca sobre las aguas, puede estar relacionado. No lo entiendo, bueno, no lo me atrevo a juzgarlo, pero puede estar relacionado.
¿Cómo definiría don José el exorcismo? ¿Qué es el exorcismo? ¿Qué es eso?
Pues es una invocación al Espíritu de Dios, que es el amor que se tiene el Padre y el Hijo, y nosotros estamos unidos a Cristo como cuerpo místico para que Él, su Espíritu Divino, venza a las fuerzas del mal. Que nosotros en sí no podemos hacer nada, solo invocamos pues al Espíritu de Dios para que Él unifique, purifique y santifique los lugares, las personas, las almas y todo el mundo, universo, incluso el cósmico, que camina hacia Dios, el cual quiere poner Cristo y desea y se lo dará a los pies del Padre. Y él como hombre también se pondrá entonces, se someterá al Padre.
En fin, semejante situación causó risa al licenciado, que no doctor como muchos licenciados se hacen llamar ahora en otras áreas del saber, y pasaron a efectuar el escrutinio libro por libro. De la hoguera se salva Amadís de Gaula, el espejo de caballerías, Palmerín de Inglaterra, la historia de Tirante el Blanco, la Diana. Ah, bueno, la Diana no fue quemado, pero se le quitó todo aquello que se refería a la sabia Felicia y al agua encantada. Se censuró.
Yo no he sido censor ni me siento. He podido conocer a algún censor. Podía decir el nombre, no sé si esto puede, don Rafael Pérez Piñero, un teólogo de aquí de Ciudad Real, y los censores pues se basan pues en el dogma y en las costumbres de la Iglesia para ver si lo escrito coincide con los dogmas y con esas costumbres de la Iglesia. Es peligroso, por supuesto, sin experiencia, pues estar en contacto con lo malo, porque muchas veces esto no puede hacer daño, pero sería bueno conocerlo todo y quedarnos con lo bueno y dejar lo malo. Aunque la persona humana también es un misterio. He oído hace poco una anécdota de un padre, que esto se ha dicho mucho en La Mancha, y quizá con mucha reiteración me confieso muy manchego, que se dice que si se pudieran hacer otra vez no cometeríamos los errores que hemos cometido en la primera vida.
Pero ya no hay censuras de ningún tipo ahora mismo.
Sí hay censuras, por lo menos hay municiones y hay... Lo que pasa es que en esto, aunque no esté muy puesto, pero la Iglesia es más abierta, puede censurar, pero de aquello de que pasaba de la censura de las películas, que yo me acuerdo de muchacho que veíamos, ¿no?, en los carteles, pues no. Incluso yo me atrevo a decir, aunque no veo mucho televisión, que ya incluso están desapareciendo muchas veces el rombo y los dos rombos. Y entonces la censura, creo que más que hacerla la persona que tenemos enfrente, la tenemos que hacer nosotros mismos. Censurarnos, que sería examinarnos y desechar lo malo, como he dicho antes, quedarnos con lo bueno.
¿Y en casa, don José, cuando regañamos a los chicos o los decimos, no veáis esto, qué?
Más que censura, yo diría pues una línea o un consejo. Incluso pues en los métodos de pedagogía se está avanzando y yo creo que hay que ir revisándolos poco a poco. No digo que haya que desechar todos los métodos antiguos, pero sí pues reflexionar mucho, hacer que el niño reflexione y que aprenda lo bueno que hay y que sepa él, cuando está acompañado de sus padres o de sus abuelos, rechazar lo malo, y también, especialmente, cuando el niño vaya creciendo, pues saber desechar lo malo.
Pues también se salvan otros libros. Los 10 de Fortuna de Amor, El cancionero de López Maldonado, por haber en él unos elogios a Cervantes, La Galatea, La Araucana,
la Austriada y el Monserrate por ser los mejores estos últimos, que en verso heroico están escritos en lengua castellana. Bueno, también se salvó de las llamas Las lágrimas de Angélica, una de las mejores obras de Luis Barahona de Soto. Aunque se despierta Don Quijote, volviese a comer y a dormir, lo cierto y verdad es que aquella noche el ama quemó y abrasó cuantos libros había en el corral, encontrando todos como remedio a los males de Don Quijote que tal habitación de libros fuese tapiada. Y así lo hicieron. Don Quijote se levanta, pero no encuentra el lugar donde estaba la puerta, así que, cansado, le pregunta a la ama, la cual responde que tales cosas no existen porque se las llevó el diablo. Es algo parecido a lo que ocurrió en otro lugar de la Mancha, de cuyo nombre yo tampoco quiero acordarme. Ocurrió que un tal Chun, bueno, olvidemos el nombre, también muy conocido en aquel lugar. Ocurrió que de broma, y estando él ausente, le tapieron la puerta de su casa, y así aquella noche, cuando regresaba, se encontró con que no había tal puerta, por lo que anduvo toda la noche buscando la casa. Es lo mismo que le pasa a nuestro caballero. El ama le dice que se la ha llevado el diablo, y la sobrina que fue un encantador que llegó montado en una serpiente. ¿Es posible que un encantador, un diablo, se pueda llevar algo?
Nada. Yo no creo en el demonio.
En algo habrá que creer, ¿no?
Hay personas que creen y otras no.
¿Y es posible, Isabel, que alguien pueda aparecer a lomos, por ejemplo, de una serpiente y vaya echando por ahí humos?
Yo no creo en eso, no creo en eso. Lo que yo creo, el alma de una persona sí se puede presentar. Pero la cosa de la culebra y esas cosas, no, eso no es verdad.
¿Y el alma de una persona, me dice Isabel, que se puede presentar?
Sí, se puede presentar.
¿A ti se te ha presentado alguna vez el alma de una persona?
A mí me se ha presentado la Virgen.
¿Hace mucho tiempo?
Cuando yo era soltera. Se me presentó.
¿En forma humana o cómo?
En forma humana. Sí, señor. Y eso no lo sabe nadie más que usted, fíjese. O sea,
esto no se lo ha contado a nadie.
A nadie.
Y bueno, ¿cómo conoció Isabel que era la Virgen?
Pues porque la vi, se me presentó en medio cuerpo y luego se me presentó en forma de viejecita.
¿Por aquí, por las calles del pueblo o por dónde?
No, en mi casa donde yo vivía en Madrid, la Virgen de la Paloma.
¿Y qué hizo usted?
Pues nada, ¿qué voy a hacer?
¿Le llegó a hablar o...?
Sí. Yo creía que era una pobre, y entonces le saqué un bocadillo con dos chuletas que estaba yo friendo, y le cogí la mano y le dije, cómasela usted, hermanita, le dije yo. Y digo, cómase usted, no es de usted, es un nieto. Y dice, no tengo nietos. Y le cogí yo la mano. Y entonces digo, espérese un momento que voy a sacar un vasito de vino. Y se las come usted. Cuando ya salí, ya había desaparecido.
¿Y cómo supe saber que era la Virgen?
Porque me se ha presentado muchas veces. Muchas veces.
¿Y qué ha pasado? ¿Le ha dado esa señora a usted algo?
A mí me dijo que iba a tener mucha suerte y que tenía un corazón muy grande, que iba a pasar mucho, pero que se me iba a arreglar la cosa de la vida. que iba a sufrir mucho, iba a pasar mucho, pero que se me arreglaría.
¿Y de Madrid aquí a Las Casas ha sufrido mucho?
Bueno, he sufrido mucho. Pero luego ya me se ha puesto bien todo.
¿Ahora qué son, Isabel? ¿Todo son alegrías?
Hombre, felicidad porque estoy con mis hijos, mis nietos, y no me falta detalle de nada. Vivo muy bien con ellos.
Es la voz de Isabel García la que encontré en otro lugar de La Mancha. Isabel no sabe leer ni escribir. Poco importa eso porque tiene otras cosas. Dice, lo acaban de oír, dice que se le apareció la Virgen. Los demonios no. Solo se aparecen las almas de las personas.
Pues sí, se me ha presentado. Pero no lo puedo decir.
Bueno, yo voy a insistir un poquito. ¿Había muerto esa persona o no?
Sí, está muerta.
¿Y se le presentó?
Se me ha presentado. Y lo he visto yo.
¿Pero la ha visto de carne y hueso también?
Lo he visto. De medio cuerpo. Y eso no sabe ni mi hija.
¿Pero lo ha visto en la vida real, por la calle?
No, en casa.
¿En su casa?
Sí, señor.
Isabel, ¿y eso a usted no la atemoriza, no le da miedo?
Me da un poco de respeto. Me da un poco de respeto y me quedo así, pero luego tengo valor para quedarme sola en la casa.
De cuando yo era pues muy pequeño, me contaba mi madre, por ejemplo, historias del Día de los Difuntos, de que el diablo se aparecía en forma de cabrito, en forma de caballo.
No he visto nunca nada de eso. No he visto nada de eso. Yo he visto lo que me ha pasado a mí. Pero cosas de así del demonio y eso, pues no.
Isabel procede de una familia muy especial. Tanto que, por ejemplo, su hermano también tiene poderes.
No cura. De soltero, pues, curo dos o tres veces, pero no cura. No cura.
No, bueno, yo no me refería a que curase o no curase, sino que ya que cuando, antes de que tiene gracia, ¿no? Y antes de nacer, que lloró o algo así, me dijo.
Lloró en el vientre de mi madre tres veces. Y tiene la cruz de calabaza vaca en el cielo en la boca.
Y eso que es rarísimo, ¿no?
Es una cruz que no es como la de Jesucristo, una cruz distinta.
Ya, pero que eso no lo tendrá nadie en la boca, en el cielo de la boca dibujado.
No. Además que abre la boca a él y se le ve. La tiene profunda y se le ve.
Y me dice que antes curaba también su hermano.
De soltero curó dos o tres veces, pero nada más. Él no curó así las personas. A dos o tres veces sí.
¿Y usted, Isabel, solamente juega a las cartas?
A las cartas nada más.
¿Y lee la mano?
Leo la mano también. Y la mano no me enseña a mí nadie, como ese señor que sale por la televisión, que es tan famoso, que vive en Madrid. Porque le hicieron una entrevista y le dijeron, dijo él, que él lo sabía porque estudiaba un libro. Pero es que yo no sé. Yo no sé estudiar ni nada. Yo es que he nacido con este don, se conoce.
Isabel, ¿y este don le ha dado algún disgusto o no?
No, ninguno. Ninguno.
¿Nadie lo ha tratado mal?
Al contrario, muy bien.
Como al principio tenía ciertos recelos.
¿Recelos de qué?
De nosotros, de que...
No, porque no me gusta que me pongan bruja, y bruja no soy bruja. Porque bruja es una cosa y la que lee el horóscopo, el sino, pues es otra. Es distinto.
¿Y en qué tiempos estamos, buenos o malos?
Pues estamos bien. Hemos entrado en un año muy bueno. Muy bueno, este año para todo el mundo va a ser muy bueno.
Tras aquel incidente y reconocer en aquel diablo al sabio Frestón, Don Quijote estuvo en casa 15 días muy sosegado, charlando con el cura y el barbero sobre las necesidades que el mundo tenía de caballeros. En este tiempo solicitó a un labrador vecino, hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera, así que tanto le persuadió y prometió que el pobre villano determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que le siguiese porque tal vez le podía suceder aventura que ganase alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Así que Sancho Panza, que así se llamaba, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino.
Yo no. Nada. Beso. Que no.
¿Por qué?
Pues lo primero, hoy en día ya yo la edad que tengo no es para eso. Pero si yo tuviera que recomendarle a uno nuevo, como lo tengo, pues depende para lo que sería.
¿Le dirías a uno más joven que sí, que se marchase?
Pues, según, es claro, son cosas que sobre el trabajo que se dirija, porque es que hay trabajos que así como yo mismo estoy trabajando toda mi vida, pues estoy bien, pero es duro, ¿eh? Es duro, esto no lo he comenzado. Esto hay que saberlo para hacerlo. Hacerlo quiere decir trabajarlo. Hay que decir que esto es una cosa. Y ahí está el punto clave.
Pero más duro sería sin el tractor, ¿no?
Yo estuve toda mi vida sin el tractor. Y el tractor lo conozco ya 29 años. Llevo ya con este tractor 5 gastados. 4 y este 5. Y el tractor sí va muy bien, pero trabaja mucho también. Si quieres hacer la cosa bien, como Dios quiere manda, si quieres trabajar.
Este es Siderio Hernán, de Argamasilla. Desiderio no se marcharía de aquí ni aunque le prometieran 1000 ínsulas. Don Quijote malbarata sus cosas, reúne dinero y le encarece a Sancho que en el viaje llevase las alforjas. Sancho las llevaría junto con un asno porque él no era hombre de a pie. A Don Quijote no le gustó la idea de viajar con un asno porque, entre otras cosas, no recordaba caballero andante que hubiese llevado escudero a lomos de un asno. Así que acepta, pero pensando en que a la primera ocasión que tuviese, cambiaría el burro por el caballo del primer descortés caballero que topase. El burro. Algo parecido ocurre con los tractores, ¿no?
Pues sí, sí existe, sí. Y, pero claro que le digo una cosa. Si es que la vida es lo que es la vida. De ahí vienen muchas cosas que están pasando, porque si tú no puedes con 4, cárgate 2.
Pero es cierto, Desiderio, que dicen, bueno, pues si fulano tiene ese tractor, yo voy a comprar otro mejor aún.
Sí, hay. Los hay. Y otras cosas más, por ejemplo, un coche también, que casi es más el coche que el tractor, porque el coche es más. Y los hay que no pueden, y luego se ven casos de lo que se ven también.
Bueno, estamos en el campo, ¿no?
Sí, en Castro.
¿En Castro?
Estamos en Castro.
¿Y aquí qué?
Haciendo barbecho.
Haciendo barbecho.
Pues así, sin despedirse Sancho de su mujer e hijos, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se marcharon del lugar sin que nadie les viese. Iban por el mismo camino que tomaran en su primera salida, es decir, por el campo de Montiel. Y por allí cabalgaban sin pesadumbre porque el sol, a esas tempranas horas, les daba de soslayo, es decir, oblicuamente. Iban charlando de sus asuntos, de la ínsula, de que se la daría pronto antes de que fuese viejo. Y así llegamos al capítulo octavo, que trata del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.